Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Por ahora, la columna del Archivo General de la Universidad, pero yo les conmino a que este espacio tenga un nombre formal. Hacemos el compromiso al aire para dejar bien, pero bien comprometidos.
Para que no sea anónimo.
Exactamente. La miro a Lana Constella. ¿Cómo andas, Lana?
Nos llevamos deberes entonces para el mes que viene. Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, un gusto tener nuevamente la columna del AGU, que viene con, yo diría, ya invitados fijos a esta altura de Uniradio, como Vania Marcariani y Agustín Cano. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Pero la primera vez que venimos juntos.
Exactamente.
Sí, es verdad.
Alana nos va a hacer la introducción justamente de por qué venían justamente en esta oportunidad.
Vine hoy con Vania y Agustín como nuestros invitados porque queremos hablar un poco de un convenio que no sé si lo hemos mencionado antes, creo que sí, que firmamos con ADUR y estamos un poco empezando a trabajar con un grupo de investigación para recorrer como la historia de la agrupación. Y bueno, Agustín y Vania están participando del proceso, así que hoy queremos contarles un poco cómo funciona y lo que hemos venido haciendo.
Bien, no sé cuál de los dos quiere arrancar un poco contándonos cómo surge este convenio, esta idea un poco de repasar la historia de ADUR.
Debería arrancar Agustín, porque la inquietud surge en realidad de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que eso es ADUR. Creo que todos los oyentes de Uniradio deberían saberlo, pero uno nunca está seguro. Uh-huh.
Tenemos oyentes fuera del ámbito universitario.
Divino, entonces bien explicarlo. Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Agustín integra ahora el elenco de autoridades. Y bueno, un poco surgió de ellos la necesidad, creo, o las ganas también, de recorrer la historia y la memoria de esta asociación, de este gremio, y convocaron al Archivo General de la Universidad de la República para esta tarea, que es en lo que estamos. No sé si querés entonces contar por qué a ustedes se les ocurrió llamarnos, y después yo cuento en lo que estamos.
Bárbaro, me parece bien. Es interesante la anécdota porque la idea de poder realizar una investigación histórica sobre ADUR, ¿no? La historia de la asociación, surgió mientras discutíamos las características de una campaña de afiliación. Y ese intercambio, esa reflexión colectiva sobre quiénes son los y las docentes de la Universidad de la República hoy, cómo son, dónde están, qué hacen, qué características, ¿no?, de género, de edad, de formación, etcétera, tienen, nos llevó muy rápidamente a intentar arraigar esa reflexión, tanto en procesos identitarios, ¿no?, de la historia de la asociación, como en procesos de comprensión, digamos, de los cambios en el tiempo de la profesión docente, de la identidad sindical docente en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y una vez se nos ocurrió la idea, nos dimos cuenta que no celebrábamos el cumpleaños de ADUR, no nos acordamos desde cuándo. Enseguida encontramos una copia del acta fundacional de la Federación de Docentes de los Universitarios del Uruguay, que así se fundó lo que luego, post-dictadura, se conoció como ADUR, y ahora es las dos siglas, ¿no? ADUR, FDUU, así como la FEU es ACEPFEU, o el PICNTS, ¿no? Tiene la sigla,
sí,
anterior.
Claro.
Es el mismo proceso.
Estamos hablando del 64.
En el 64. Y digo, una vez que se nos ocurrió hacer la investigación histórica, enseguida pensamos en el archivo, en el AU, en su equipo de investigación, que conocemos y que seguimos de cerca en varios sentidos, porque estamos a pocos pasos. La casa de ADUR está muy cerquita de la sede de la casa del archivo. Y bueno, ahí convocamos a Baña y nos reunimos con el equipo del AU y muy rápidamente nos pusimos de acuerdo y empezó a marchar la cosa.
Bien, y ahí desde el archivo, ¿cómo tomaron esa demanda?
Y bueno, fue como dice Agustín, vinieron a hacernos este planteo y enseguida nos entusiasmó. Hemos contado otras veces que nosotros hacemos historia de la Universidad de la República y hemos tratado desde el archivo de que esta historia sea plural, o sea, que es una historia institucional, que sirva para celebrar nuestra trayectoria, nuestro orgullo de ser universitarios de la institución de formación superior pública uruguaya, pero también de los diferentes grupos, sectores, actores que han aportado a esto, ¿no? Que ha querido de ser, que ha querido decir ser universitario a lo largo de la historia. Entonces nos pareció que era una linda oportunidad. También un desafío, ¿no? Porque esto implica, Agustín un poco lo dijo, recorrer varias cosas, ¿no? Por un lado la historia del gremio, de la asociación en sí misma, pero también eso de cómo se han pensado, qué ha sido, qué ha querido decir ser docente universitario en estos por lo menos 60 años, ¿no? Y ahí para nosotros el proyecto, en esto también rápidamente estuvimos de acuerdo, busca como mantener la atención en los dos niveles, ¿no? Por un lado reconstruir un montón de cosas que sabemos pocos para ese momento, cuántos docentes había, cómo era la escala docente, cuánto se ganaba, cuántos vivían solo de ser docentes universitarios, cuántos tenían otras ocupaciones, cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, de qué procedencias sociales estamos hablando, qué significaba para ellos también, ¿no? Para algunos era una forma de ascenso social, era una forma de legitimación de la profesión, ¿no? Y bueno, y después de esto, cuando surge el gremio, nos parece que hay unos cambios sutiles, pero que son bien reconocibles, que es empezar a concebir esto de ser un intelectual, un académico, un técnico, un profesional, a pasar a concebirse como un trabajador.
Claro, ese pasaje de... yo leí una nota que les hacían en el portal de la UDELAR hace un tiempo cuando arrancaron con esto, ese pasaje de las salas docentes a considerarse un gremio de trabajadores, ¿no? Sí. Un sindicato.
Esto es un poco algo que hemos visto en nuestras investigaciones, en algunos servicios, nos queda bastante claro para ingeniería, por ejemplo, los que hemos estudiado más, y es un proceso que estamos intentando reconstruir más sistemáticamente. Pero aparentemente había formas asociativas por grado, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y ahí el cambio de la ley orgánica, que bueno, es nuestra fecha para tantas cosas, pero que la implantación del cogobierno pleno, sistematizado como lo hace la ley orgánica, hizo, nos parece que también el orden docente, esta relación complicada, ¿no? Entre orden y gremio, que también queremos reconstruir, entre ser docente, entre ser del orden y entre ser del gremio, hay unas no sé, deslizamientos que estaría bueno empezar a reconocer. Y bueno, sí, este es como, me parece que es el gran desafío de lo que tenemos entre manos en los diferentes periodos, ¿no? Porque eso también definimos como, ya tenemos más o menos claro tres momentos para estudiar esta relación, estos asuntos. El primero arrancaría con la fundación de la federación, pero en realidad yo creo que hay que llevarlo hasta el 58-59, ahí cuando empieza a funcionar el cogobierno, y va hasta el golpe, ¿no? Y es esta primera etapa en la que ocurren en primera instancia varios de estos cambios. También creemos que, por ejemplo, el aumento de las personas en régimen de dedicación total tiene que ver con este asunto. Empezar a concebir la docencia universitaria como una dedicación de tiempo completo y como algo de lo que se puede vivir. En el esquema más profesionalista de nuestra universidad, bueno, y sigue pasando, ¿no? Cuando la gente dice, fui al otorrino, al grado 5, ¿no? De otorrinolaringología, quiere decir un poco esto, ¿no? Ese lugar prestigiante que tenía para muchos profesionales ser docente universitario. Esto en algún momento, sin perder esa dimensión, empieza a cambiar en términos de que algunas de las personas que se forman y trabajan en la universidad ya no ejercían liberalmente su profesión. En ingeniería, por ejemplo, que es lo que yo me he estudiado, se ve claramente, hay egresados de ingeniería que nunca ejercieron, ¿no? Esto que llamo los ingenieros reformistas. José Luis Macera nunca ejerció liberalmente la profesión, La Guardia nunca ejerció liberalmente la profesión, Mayolo muy poco, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí en esos cambios, y junto con otros procesos como la masificación de la matrícula, ¿no? Que empieza a ocurrir que hay un montón de docentes que empiezan a tener como función principal dar clases, y qué quiere decir esta relación entre las funciones que los docentes cumplían y seguimos cumpliendo, las tres funciones básicas, pero estos balances han cambiado.
Sí, esto que vos decías, Vania, que me parece súper importante destacar, como si a partir del registro que ustedes empiezan a realizar, se pueden notar varias cuestiones, ¿no? Por supuesto, el aumento de la matrícula docente muy grande en la Universidad de la República, pero además la diversificación también, ¿no? Porque se han incorporado en estas décadas un montón de servicios y de carreras universitarias que antes no existían, lo cual también le da alguna forma de hacer mucho más heterogénea la base de la plantilla docente de nuestra universidad.
Sí, es tal cual como lo decís. Empezamos el periodo con 10 facultades y un par de escuelas, y bueno, y ahora no sé los números exactos, pero tenemos un montón, una explosión, digamos, de las cosas uh-huh. En las que la gente se puede formar adentro de la Universidad de la República. Pero bueno, a nosotros nos vamos a enfocar en las posibilidades del egresado universitario, ¿no? Sino en las posibilidades del docente universitario, y eso es lo que estamos intentando debatir ahora. Para eso necesitamos, y esto ya es como un primer aviso que hay que pasar, ampliar mucho más la base documental que tenemos. Uh-huh. Hemos recorrido un poco los archivos nuestros, los del Archivo General de la Universidad de la República, y hay, ¿no? Porque en esta idea que hemos tenido de tener archivos privados de muchos docentes, casi todos ellos han militado en el gremio, además de representar al orden, además de tener cargos de autoridad, han tenido militancia gremial. Entonces ahí pudimos peinar, digamos, un poco y conseguir documentación. En las facultades también hay documentación, ya empezamos a buscar y a encontrar algunas de estas cosas, pero bueno, capaz que ahí Alana puede pasar el aviso formal, porque estamos apelando a los militantes de hoy y a los de otras épocas para que nos acerquen lo que tengan en sus casas, si es que tienen.
Sí, sobre eso, si buscan en nuestras redes, por ejemplo, que es en Facebook, Twitter, Instagram, Audelar, van a ver ahí el llamado. Si no, igual nos pueden contactar a nuestro mail, que es au.consulta@gmail.com. La idea es esa que decía Vania, también en las redes de ADUR lo pueden encontrar. Esta convocatoria apunta a que si, bueno, no sé, si nos estás escuchando ahora y tenés algo como para aportar, si fuiste parte de alguno de estos momentos que estamos como nosotros intentando repasar, o conoces a alguien o tenés algo que nos puedas aportar, las manos abiertas en ese sentido. Y bueno, estamos justamente como intentando ampliar la información que tenemos.
Vamos a tener que hacer una promo entonces para que quede sonando en la programación de Uniradio, sí. Invitando a toda la familia universitaria, que es muy numerosa, que seguro que quienes tuvieron en su familia docentes antiguamente, hay mucha cosa para aportar, y que por ahí pensaban que ya no servía para nada, que era una carpeta en el fondo de casa nada más.
Bien, y con todo esto me parece que lo que resume un poco este acuerdo, este intento también, es la construcción de memoria colectiva, ¿no? O sea, entre respecto a ADUR y entre ex docentes, familiares, como decía Diego, docentes, todos, entre todos ir aportando para construir esta historia, ¿no?
Sí, así es. De hecho, uno de los productos o formatos en los que el proyecto prevé trabajar y aportar tiene que ver con testimonios, ¿no? Audiovisuales o recoger memorias orales y poder también disponerlas incluso quizás más rápido que otros productos de investigación que llevan otros tiempos de elaboración, ¿no? Como un libro o uh-huh. artículos. Y la idea es que eso también permita, bueno, promover y nutrir una conversación, que es la que tenemos hoy los y las docentes del lado del AR, sobre nuestras formas de organización, nuestras praxis académico-político-gremiales, ¿no? Nuestras formas de construcción gremial y universitaria, que esté un poco en conversación con esos legados, ¿no? con esas memorias y con ese conocimiento, con mejor conocimiento del pasado.
Bien, perfecto. No sé si sienten algo que les esté quedando en el tintero, más allá de la invitación a colaborar.
Yo quería contar un poco más, muy brevemente, porque hablé solo de la primera etapa, ¿no?
Ah, claro.
Que se cierra con el golpe, claramente, y nos interesa rescatar todo ese primer periodo de organización. Es el periodo en que se funda la CNT también, y los docentes universitarios se van a sumar a estas formas de organización más transversal de los trabajadores uruguayos. Esto, saben, se termina con el golpe de Estado del 73. En el caso de la universidad, la intervención demora unos meses, hasta octubre del 73, y queremos ver ese momento. Queremos saber también qué pasó en dictadura con los que echaron, los que se tuvieron que ir uh-huh. al exilio o a otros lugares de trabajo, los que estuvieron presos, pero también los que siguieron trabajando en la universidad. Nos interesa rescatar esa dimensión que muchas veces está olvidada. Por eso es un ejercicio de memoria, pero también de reconstrucción de conocimiento historiográfico. Nos interesa eso, ¿no? No es solo las memorias como seña de identidad, sino también algunos otros sectores de la experiencia que a veces en esa forma de abordaje no emergen tan claramente, ¿no? Nos interesan las interacciones entre esos por lo menos dos grupos, los que estaban afuera y los que estaban adentro, cuando se dispusieron ya en la transición a reorganizar el espacio gremial de los docentes. De ahí surge, como dijo Agustín, ADUR, propiamente dicho. Su primera presidenta fue una mujer que había trabajado adentro de la universidad todo el periodo de la dictadura, Ana María Ferrari, de la Facultad de Medicina, y es en interacción con los sectores que estaban afuera, con los actores que estaban afuera, que se produce la refundación, digamos, de la gremial. Y después nos interesa también ver una última etapa, que ahí tenemos indefinido el final. Yo soy de la idea de que tiene que terminar en los años 90, porque me parece que ahí cambian las formas, en particular de los movimientos sociales, de la movilización colectiva, y también porque para los historiadores a veces es difícil historizar lo muy reciente, ¿no? Pero seguro que vamos a abarcar la salida de la dictadura, toda la transición y hasta los años 90, y quizás terminar con algo más a modo de viñeta, ¿no? De recuperación de la diversidad actual. No es lo mismo ser una docente del CURE, ¿no?, que un docente de la Facultad de Medicina grado 5 hoy en Montevideo. Entonces, reflejar un poco esa diversidad, pero quizás de un modo un poco más impresionista. Eso es lo que nos proponemos, y lo estamos haciendo de una forma, arrancamos de una forma que me parece que nos gusta a todos. Alana también es parte del grupo de investigación en este caso. Hicimos llamados y ya asumieron las personas por llamado, hicimos extensiones horarias y creamos un seminario colectivo de discusión donde invitamos a colegas nuestros, también docentes universitarios que se dedican a la historia del mundo del trabajo y sindical, porque la experiencia del archivo es sobre el mundo más bien de la creación intelectual, ¿no? Esto de la historia intelectual, la creación y circulación del conocimiento. Claro. Y nos parecía que esto tenía otra dimensión más fuerte y con una historiografía propia. Así que Rodolfo Porrini y Sabrina Álvarez han venido a este seminario a ayudarnos a definir qué es lo que queremos estudiar. Tiene el desafío para todos nosotros, para los de ADUR y para los del archivo, en este caso en nuestras dobles condiciones, ¿no?, de que somos animales de la misma manada que estamos queriendo estudiar, que eso no siempre es así, ¿no? Yo ahora estoy estudiando, qué sé, los ginecólogos, y bueno, a esa manada no pertenezco. Claro. Pero en este caso yo soy una docente universitaria, todos nosotros tenemos esa identidad muy fuerte, y a veces desmontar sentidos comunes, no pensar que lo que nosotros creemos que es un docente universitario es el docente universitario. Entonces hay... digamos, eso es información extra a la hora de desarrollar el proyecto y está bueno, pero también hay que hacer un trabajo de exotización de nuestra propia experiencia, ¿no? De ponerla fuera, de ver que esto es distinto a nosotros. Que, no sé, es interesante y arrancamos de esa manera y nos estamos divirtiendo.
Eso es lo importante también. Bien, bárbaro, Alana, como siempre, un gusto. Nos reencontramos el mes que viene y le agradecemos también a Baña y a Agustín por estos minutos aquí en Uniradio.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, un gustazo y hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.